¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo andan?
Muy bien, muy bien. Gracias por tu tiempo, como siempre,
No, por favor, no hay problema.
Elina, bueno, te pedimos un panorama de situación respecto de dengue en Gualeguaychú.
Bueno, ya veníamos, digamos, desde enero, empezamos a ver, digamos, un aumento en los casos de febriles, digamos que nosotros hacemos una vigilancia del síndrome febril agudo en específico. Tuvimos algunos primeros casos importados, digamos, con antecedentes de viaje a Misiones, Corrientes y demás, pero obviamente que teniendo el vector, que es el mosquito que Aedes aegypti, está presente en casi todos lados, digamos, uh-huh. No es en nuestra ciudad, sino, digamos, es típico en esta época del año. Uh-huh. Y aparte con la característica que... Yo creo que me parece que hablé con ustedes en algún momento de que en el 2023 fue un año que hubo dengue en todo el año, ni siquiera en invierno, en algunas provincias dejó de haber dengue.
Mirá vos.
Casos de dengue, Formosa, Chaco, Misiones y Corrientes, durante todo el año hubo casos de dengue, uh-huh. Que creo que fue el primer año que yo recuerdo que pasó esto. Así que bueno, fue... un año completamente atípico, y bueno, con la proliferación de mosquitos que hay, evidentemente, digamos, después ya íbamos a empezar a tener estos casos que tenemos ahora, que son, la mayoría son casos autóctonos, uh-huh. Ahora, bueno, los datos que tengo de la primera hora de la mañana, porque todavía estamos sacando datos, digamos, tenemos 12 casos confirmados y 14 casos descartados, y tenemos muchos casos en estudio, digamos, tenemos uh-huh. alrededor de 44 casos en estudio. Igualmente tenemos unos casos pendientes de tomar muestra, que van a venir hoy, y otros tenemos citados el lunes, como para darle más días de evolución, digamos, de, uh-huh. de síntomas, para que, digamos, no den falsos negativos. Entonces claro. Se espera que desde la fecha de inicio de síntoma tengan aproximadamente 5 o más días para tomarle la muestra, pero bueno, tienen toda una alta sospecha algunos por los síntomas y por los análisis de rutina que se le hacen acá en el hospital, tienen alta sospecha de que sean dengue.
Uh-huh. Entonces me decías, Elina, 12 confirmados.
12 confirmados, sí, ahora, uh-huh. hasta ahora. Lo que pasa es que, bueno...
Es muy dinámico, por supuesto.
Es muy dinámico esto. En la mañana seguramente vamos a tomar más muestras porque tenemos gente citada, más los que aparezcan en forma, digamos, que consulten en la guardia, en los consultorios externos, privados o centros de salud, que son derivados hacia el nodo. Pero también tenemos una gran cantidad de gente en estudio, digamos, estamos como un poco atrasados con, uh-huh. con el tema de los resultados, porque, bueno, nuestro laboratorio de referencia es provincial, donde nosotros derivamos las muestras, y se están derivando muestras de toda la provincia. Hay ciudades que ya están como, digamos, con circulación, uh-huh. Como Paraná, La Paz, Concordia, Chajarí, y en algunos barrios puntuales de Victoria y Concepción del Uruguay, digamos, ya hay como una circulación importante, y bueno, están como con brotes confirmados, y bueno, y se deriva gran cantidad de muestras. Uh-huh. Entonces pues, estamos como claro. un poco atrasados con los resultados.
Claro.
Pero seguramente este número va a ir creciendo a medida que se vayan
claro.
Analizando las muestras.
Claro, si esos territorios de la provincia tienen más urgencias encima, van primero en estudio.
Sí, igualmente también, digamos, una vez que se declara que la zona, digamos, está en brote y que hay, hay circulación, no sé si por ahí ustedes se recuerdan en 2020 que acá pasó lo mismo, digamos, cuando ya uno, la circulación del virus y tenemos muchos casos, llega un momento que dejamos de hacer análisis,
claro.
digamos, solamente análisis, digamos, para decir si es dengue o no, digamos, uh-huh. con la clínica. Y con un hemograma, digamos, nosotros ya tenemos, podemos confirmar por nexo, digamos, o directamente decir es dengue. Pero bueno, por ahora Gualeguaychú no está en esa situación porque todavía tenemos muchos resultados pendientes y bueno, y veremos cómo va evolucionando.
Perfecto. Digamos, esta es la situación. Elina, ustedes en el equipo de nuestro nodo epidemiológico, que no es solo de Gualeguaychú, está en Gualeguaychú, pero es toda la zona sanitaria 4, digamos, también, son toda una referencia. Respecto de COVID, ¿cómo estamos?
Bueno, también tenemos eso, como en 2020, que recién empezaron a aparecer los primeros casos de COVID y se juntó también con el brote de dengue que tuvimos. En este momento pasa lo mismo. Ambos empiezan como un síndrome febril, digamos, si bien dengue no tiene afectación de las vías aéreas superiores como tiene el COVID, bueno, cuando coexisten las dos enfermedades se nos complica un poquito, digamos, pero bueno, en estas últimas semanas es como que tenemos una tendencia como que está bajando, digamos, los casos de COVID. La semana pasada tuvimos solo dos casos, que son de dos casos del privado, porque como vos bien decís, nosotros somos un nodo departamental y podemos, digamos, tenemos acceso desde el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud a todos los efectores públicos y privados y los laboratorios también públicos y privados, o sea que ellos notifican y nosotros los podemos ver desde el nodo. Dos pacientes ambulatorios que se hicieron análisis en un laboratorio particular y bueno, dieron positivo, seguramente que su médico de cabecera los habrá derivado, digamos, por la sintomatología, que fueron los dos últimos. Y desde principio de año, desde el 1 de enero hasta ahora, tenemos 29 casos confirmados. Nosotros acá en el hospital, por protocolo, digamos, desde que terminó la alerta sanitaria por COVID-19, digamos que cambiaron los protocolos, solamente le hacemos a los pacientes internados que están no todos, sino los que tienen, digamos, un componente respiratorio, por así decirlo, o que están en la UTI, lo que nosotros llamamos UTI respiratoria, o en la sala con sospecha. No hacemos hisopados a pacientes ambulatorios. Entonces, todo lo que es ambulatorio generalmente termina haciéndose hisopados o test de antígenos en los laboratorios particulares. Así que acá en el hospital, nosotros desde el principio de año tuvimos 9 casos positivos, que nosotros seguimos haciendo PCR, y el resto son de test de antígenos, casi todos ambulatorios, una sola persona que estuvo internada en San Lucas. Pero bueno, eso es lo que tenemos. Pero hay como una tendencia, como que van bajando los casos. También este pequeño brote que estamos teniendo de COVID, obviamente lo que hizo es que la gente se volcara a los vacunatorios a colocarse los refuerzos de la vacuna. Mucha gente hemos estado vacunando en las últimas semanas contra COVID. Hay disponibilidad de vacuna en todos los vacunatorios y hospitales del departamento. Nosotros tenemos en el stock del nodo vacuna bivariante de Pfizer y Moderna para niños y para adultos, o sea que disponibilidad de vacuna para vacunarse contra COVID hay. Si tienen alguna duda, si les faltan dosis o tienen esquemas incompletos, concurran a cualquier vacunatorio o hospital que tenga vacunatorio. Con el carnecito de vacuna o con el documento para ver en el sistema cuántas dosis tiene y qué es lo que le corresponde. Pero sí hemos notado que a partir del aumento de casos de COVID, la gente se ha volcado hacia los vacunatorios a completar esquemas.
Elina, respecto de lo que son las encefalitis, ¿qué panorama tenemos?
Bueno, encefalitis tenemos algunos en estudio con resultados pendientes, digamos. Es un resultado que demora. Claro. Digamos, lo que tenemos son sospechas. Digamos, tenemos nuestros laboratorios de referencia, si bien nuestro laboratorio está en Paraná, de ahí se hacen derivaciones a ya laboratorios más específicos. Y todo lo que es encefalitis se deriva al Instituto Maisteri de Pergamino, que es el instituto específico para este tipo de patologías. Entonces, bueno, hay una demora. Digamos, tenemos casos sospechosos en estudio. Uh-huh. Tenemos una señora que estuvo internada del departamento de Isla, que todavía está pendiente el resultado. Después está pendiente el resultado del nene que está internado en uh-huh. en Paraná, que uh-huh. también se le hizo, aparte de la encefalitis de San Luis, se le hizo encefalitis equina, bueno, y algún otro más que tenemos, creo que acá en el hospital, pero bueno, están todos como sospechosos y pendientes de resultados. Uh-huh. Digamos, confirmado, uh-huh. tenemos uno solo, nosotros acá en Gualeguaychú. El señor vive en Gualeguaychú, ya está de alta, pero digamos el contagio fue en un campo en el departamento Isla, en la zona de Médanos, por ahí él trabaja, y había tenido contacto con caballos con síntomas, digamos, donde él trabaja en el campo, uh-huh. había caballos que habían tenido síntomas, uh-huh. y bueno, primero estuvo internado acá en el hospital, y después por decisión de la familia lo llevaron, ¿no?, digamos, a uh-huh. al hospital de clínicas, y bueno, estando allá se confirmó, pero ya está de alta y está acá en Gualeguaychú. Es el único caso que tenemos confirmado. Y después sí hay casos que tenemos sospechosos en estudio.
Perfecto. Elina, viste, bueno, hablamos de estos grandes ámbitos, ¿no? Dengue, COVID, encefalitis. Sí. ¿Hay algún ámbito, lo voy a decir en esto coloquialmente, que no esté famoso en los títulos, pero que ustedes lo vean? Es decir, ¿hay algo más que está? Ustedes son los guardianes, están ahí atentos a justamente esa es la misión de ir escuchándote y uno va aprendiendo. Ustedes están en guardia, monitoreando permanentemente, y las partes del año tienen como sus desafíos característicos. Esto es medio como que los desafíos característicos de esta parte del año. ¿Hay algún otro frente que haya que atender?
La verdad que, bueno, yo creo que también un poco, a ver, con los cambios climáticos y bueno, y también mucho depende de tema de la lluvia y demás. Bueno, este año la verdad que tenemos una superpoblación de mosquitos, no uh-huh. solo de la Aedes, que siempre insisto, es un mosquito domiciliario que tenemos que trabajar de puertas para adentro, uh-huh. digamos, porque la gente viene y dice, está lleno de mosquitos, el parque, esto. Pero bueno, la Aedes, el vector transmisor que transmite el dengue, es un mosquito domiciliario.
Claro, después, vamos a decirlo, es casero, digamos.
Exactamente. Por eso siempre hay que insistir en trabajar puertas para adentro, digamos, claro. la descacharrización, eliminar, bueno, lo que venimos repitiendo hace años,
pasto corto alrededor de las casas.
Las piletas de lona, digamos, de las pelopincho, que ya no se van a usar prácticamente, bueno, si limpiarlas, desarmarlas, si es una pileta que no se va a desarmar, o una pileta que, digamos, grande, que mantener el agua clorada, uh-huh. eso, el mosquito no deposita sus huevos cuando el agua está clorada, pero bueno, insistir en eso, pero tenemos una superpoblación. Y después, bueno, por ejemplo, las encefalitis de San Luis, que es otro vector, uh-huh. es un mosquito, pero es otro, también por ahí yo leí como que era cuando se habló de este uh-huh. nene que es una probable encefalitis de San Luis, uh-huh. como que era una enfermedad rara. Nosotros, digamos, entre las cosas que vigilamos hace años, encefalitis de San Luis, y hemos tenido casos, digamos, para nosotros no es raro por ahí, uh-huh. Tal vez porque esto se hizo público y, bueno, porque es un chico, pero bueno, tenemos casos en estudio de encefalitis de San Luis, uh-huh. y el año pasado el brote de Paraná, que fue un brote muy grande de dengue, cuando se empezó a hacer dengue y encefalitis, uh-huh. detectaron que muchos eran encefalitis de San Luis, digamos, como que ahora lo estamos está viendo más, el problema se está viendo más seguido. Uh-huh. Y después tenemos, digamos, sobre todo, digamos, lo que es estacional, diarrea, pero bueno, son enfermedades estacionales, uh-huh. como si en invierno tenemos las respiratorias, las bronquiolitis, las enfermedades de tipo influenza, las neumonías, ahora, bueno, son las enfermedades de verano, uh-huh. digamos, diarrea y cuadros gastrointestinales, sumado que también uno de los síntomas de dengue también, pues, náusea, vómito, diarrea, bueno, entonces ahí entra, uh-huh. tenemos que entrar a ver un poquito más, ¿no?, a analizar. Uh-huh. Pero Para que te des una idea, más o menos, la vigilancia abarca 150 enfermedades. Exacto. Digamos que hay algunas que son más comunes, las que vemos todos los días, pero bueno, después tenemos, por ahí sale algo, alguna rickettsia, alguna que son enfermedades transmitidas por garrapata. Bueno, siempre alguna cosa hay.
Más que nada, desde viste mi ignorancia, disculpame que te sí. interrumpa, Elina, el hecho de ahora más que nada, viste, poniéndonos a pensar en quienes están escuchando, en el público, si se quiere, más macro que nosotros pudiéramos imaginar, trabajar, diría, digamos, humildemente, y en esto, lógicamente, te lo comparto para ser precisos, ahora en el arranque de las clases, revisar que la gurizada tenga, digamos, los esquemas de vacunación completos, digamos, más que nada, que es la gran cosa, ¿no?
Sí, totalmente, ¿no? Sí, es muy amplio, digamos, el trabajo de los nodos es muy amplio, porque venemos a ser como una delegación de la Dirección de Epidemiología. Dentro de la Dirección de Epidemiología hay un montón de programas, entre ellos el programa de inmunizaciones, que nos insume mucho tiempo a los nodos realmente porque constantemente se están actualizando esquemas, cambiando vacunas, ahora ha habido cambios y va a haber desde el 1 de marzo se incorpora otra vacuna en el embarazo, digamos, es mucha la información y es constante la actualización. Bueno, obviamente que sí, hay que trabajar mucho porque lo que vimos que post pandemia, digamos, las coberturas de vacunas cayeron muchísimo, claro. ¿No? Porque la gente no salía, porque muchos vacunatorios cerraron, como por ejemplo acá en el hospital, porque el hospital se dedicó, digamos, a la atención de los pacientes con COVID. Uh-huh. Otros trabajaban con horarios reducidos o porque tenían miedo de llevar a los chicos a una sala de espera. Bueno, una serie de cuestiones hicieron que las coberturas de vacuna estén muy por debajo de lo esperado, así que bueno, se ha estado trabajando en distintas estrategias para tratar de recuperar esquemas, y bueno, una de las cuestiones es el control de carné para el ingreso escolar. Exacto. Digamos que los chicos estén bien vacunados, porque bueno, ahí nomás estamos. El otro día, bueno, hubo un caso de sarampión importado. Uh-huh. Si nosotros tenemos bajas coberturas, incluso nos figuraba que en el avión había una chica que era de acá de Gualeguaychú, que después corroboramos que ya no vivía más en Gualeguaychú. Bueno, llegado el caso, si ella viajó en el mismo avión que el caso este de sarampión, nosotros tenemos que hacer acciones de bloqueo, controlar carné de vacuna, una serie de cuestiones. Después la rastreamos y ya no vivía más acá en Gualeguaychú. Uh-huh. Pero bueno, por eso es importante mantener, digamos, las coberturas de vacunas elevadas, porque puede reintroducir alguna de estas enfermedades. Esta era una nena de 6 años que venía de España y no tenía vacunación. Y empezó con síntomas una vez que llegó a Argentina, síntomas de sarampión. Entonces, si nosotros no tenemos buena cobertura, se puede reintroducir, digamos, puede haber casos de sarampión autóctono. Uh-huh. Así que hay que trabajar mucho sobre las coberturas de vacunas.
Elina, te agradecemos muchísimo estos minutos. Favor. Estamos a total disposición y además de lo siguiente, porque cuenten con nosotros también para aprender, porque muchas veces yo creo que no hay nada más, lo voy a decir un poco en criollo, ¿no? Nada más peligroso que un comunicador o una comunicadora asustado, porque somos como un elefante en una cristalería, porque terminamos asustando sin querer, por supuesto, a la gente, a nuestra gente, y tenemos que, yo creo que, ser profesionales de la precisión. Y no solo de la precisión, sino también después, bueno, por lo menos nosotros en este medio público, estamos al servicio de las estrategias públicas de salud. Entonces, sí. Cada uno después en otros ámbitos elige, pero nosotros como medio público, cuenten con esto, del hecho de, estamos con un sano deber de estar al servicio de la política pública de salud nacional, provincial y de nuestra región, de nuestra ciudad. En este sentido, como medio oficial del Estado, cuenten con nosotros para aprender. Es decir, a ver, bueno, ahora tenemos en determinado periodo, determinada cosa, bueno, trabajemos sobre Menciono esto, lo comparto en voz alta, ¿eh? No.
Sí.
Ahora tenemos como tarea para tal parte del año insistir en el mensaje de completar esquema de vacunas para tal población. Bueno, perfecto, como pasó con COVID, que nos convocaron, que nos reunieron, necesitamos muchas veces aunar criterios, y entonces en este sentido nosotros como trabajadores del medio público, cuenten con nosotros porque tenemos ese deber, que es estar al servicio de la política pública de salud. Ustedes son los monitores, los guardianes, van viendo, y entonces también tenemos que ser muy inteligentes todos, como lo hacemos en general en nuestra vida habitual, y también en la oportunidad de de la publicación y de la forma de la publicación. Así que bueno.
Sí, totalmente de acuerdo. Y aparte yo siempre lo destaco porque en general cuando hay campañas de vacunación masivas y demás, nosotros, muchas veces los hemos llamado nosotros a ustedes porque, es un ida y vuelta. Y es la mejor forma, de trabajar con ustedes, con todos los medios, para llegar a la mayor cantidad posible de gente, incluso más Radio Nacional, que se escucha en zonas rurales y demás. Es un ida y vuelta, así como ustedes nos llaman a nosotros para mantener informada a la población. Pero muchas veces... Y siempre lo reconozco, y hace un ratito justamente lo hablaba con mi equipo. Muchas veces nosotros necesitamos de la colaboración de ustedes para las campañas, o porque hay que, darle publicidad a una vacunación o una nueva vacuna o algo.
Sí.
Y yo los estoy llamando y
cuando quieras.
Pido colaboración.
Eso cuando quieras.
Y la verdad que durante tantos años, yo ya hace 20 años que estoy frente al nodo, y han pasado muchas, sobre todo en campañas de vacunación, la colaboración de todos los medios de Gualeguaychú la destaco, porque nunca he tenido ningún problema cuando he necesitado y les he pedido colaboración y me la han prestado.
Es un gran gusto para nosotros. Elina, me voy al informativo de las 8, pero además te digo esto, nosotros somos el único medio que cubre toda la zona sanitaria 4. Así que estamos a disposición, llegaron las 8 de la mañana, así que un cariño grande, a vos y a todo el equipo. Gracias.
Muchas gracias. Chao, hasta luego.